Las 10, 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este martes 16 de agosto.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Te lo estamos contando en esa linterna. Estamos muy pendientes del incidente de un tren que circulaba cerca del incendio de Begís, en Castellón. Hay al menos 9 heridos, uno de ellos en estado grave y ha sido trasladado al hospital. Nos vamos hasta allí. Vamos a conocer la última hora. Vamos concretamente al puesto de mando avanzado del incendio forestal de Begís, donde se encuentra el presidente del gobierno valenciano. Ximo Puig, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Cuál es la última hora de este incidente? ¿Qué es lo que podemos contar? ¿Se confirman al menos esos 9 heridos?
Sí, en principio hay 9 heridos que han sido trasladados inmediatamente a los centros hospitalarios. En principio hay una persona más grave. El resto, al parecer, no revisten mayor peligro, aunque evidentemente pues tienen quemaduras o algún tipo de rotura por el incidente que se ha producido en la salida precipitada del tren.
¿Se sabe exactamente qué ha pasado? Porque las primeras informaciones aseguraban que la gente se ha asustado al ver el fuego tan cerca y que ha intentado romper los cristales de los vagones.
Pues mire, la verdad es que yo no querría especular respecto a estas incidencias. Renfe está haciendo una investigación y supongo que en las próximas horas dará una información correcta, porque en estos momentos para nosotros lo prioritario era darle cobertura sanitaria a las personas y salir de la confusión enorme que han padecido en este tiempo, ¿no? Uh-huh. Estamos en un incendio muy complicado, hemos tenido dos bomberos también que han sufrido heridas afortunadamente leves, y de lo que se trata fundamentalmente es de salvar a las personas. La gran prioridad son las personas, intentar fronterizar los pueblos para que se hayan los menores daños posibles y, bueno, pues esperar que mañana, además, con todos los medios aéreos y con unas circunstancias meteorológicas mejor, podamos ir avanzando en la extinción.
Hablando del incendio de Begís, un incendio realmente importante que se ha desatado esta tarde, me está contando que esperan que la noche sea buena para poder trabajar y que se pueda extinguir. La verdad es que hoy no ha sido un buen día.
No, la verdad es que no. Yo creo que mañana van a cambiar las condiciones meteorológicas. Esta noche es una noche también mala, ¿eh? Tenemos malas condiciones meteorológicas y la verdad es que estamos muy preocupados, sobre todo porque a medida que avance la noche pues va a haber una situación problemática para muchas personas que van a ver el fuego y que, bueno, pues evidentemente van a tener una sensación incluso peor de lo que es ya el estado de la cuestión. Mañana es cuando puede, vamos, según la EMET, va a cambiar la orientación del viento y la bajada de temperaturas, con lo cual pues se podrá afrontar mejor esta situación. En la Comunidad Valenciana hemos llegado a tener este fin de semana 4 incendios bastante importantes, 2 de ellos sí que están estabilizados, esos seres y de calles en Valencia, pero aún Val de Evo y este de Begís, bueno, son dos grandes incendios.
Como le decía, está trabajando ahora mismo las labores de extinción, están intentando perimetrar el fuego y la verdad es que nos estamos viviendo un verano complicado en cuanto a incendios, ¿verdad, presidente? Está siendo un verano difícil.
Sí, yo creo que, bueno, es un verano en el que hemos constatado estas altísimas temperaturas. Esta situación de por debajo de 30 de humedad, 30 por encima de 30 de temperatura y 30 de velocidad del viento, más de 30 de velocidad del viento, pues es evidente que es una situación muy difícil de poder superar, ¿no? Y en todo caso yo creo que lo fundamental en cualquier incendio es preservar la vida de las personas y también de quienes nos protegen. Por tanto, de eso se trata, ¿no? De intentar, bueno, pues salvar la naturaleza es fundamental, pero salvar las vidas es la prioridad.
Y una última cuestión. Me hablaba que el incendio deja 2 heridos.
Sí, de momento parece que a esta hora ya han salido del hospital, que son leves, estos de bomberos, ¿no? Pero sí que tenemos las nueve personas de heridas del tren, que esperemos que evolucionen favorablemente.
Entiendo que todavía no tenemos datos de cuánta gente viajaba en ese tren. Y lo más importante...
No mucho, ¿sabe? Yo creo que eran unas decenas de unas 40 personas, pero no le puedo garantizar en este momento. Lo que sí que sabemos es las personas que han sido trasladadas, porque ha sido la Generalitat la que nos las ha trasladado, y eso sí que sabemos que son 9 personas.
Chimo Puig, presidente del Gobierno valenciano, le agradezco especialmente que nos está atendiendo desde ese puesto de mando del incendio de Begís, y muchísimas gracias por atender la llamada de La Linterna.
Muchísimas gracias a ustedes y esperemos que mañana podamos facilitarles unas mejores noticias.
Ojalá tengamos mañana mejores noticias en cuanto al incendio y en cuanto a este incidente del tren. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias.
Vamos a seguir pendientes de novedades a lo largo de esta linterna, pero al margen de los incendios quiero detenerme en otro asunto que también nos encoge el corazón. Es el drama humanitario que sufren los miles de inmigrantes que huyen de sus hogares en busca de un futuro mejor. Estos últimos días ha repuntado la cantidad de inmigrantes que han tenido que saltar al mar para llegar a nuestras costas. Y además hemos tenido que lamentar noticias trágicas. Ayer, Salvamento Marítimo rescató a 3 personas que viajaban a bordo de una patera que se dirigía a Fuerteventura. Y hoy hemos conocido la muerte del menor, que estaba grave tras volcar una patera en Lanzarote. Por eso, a esta hora, queremos saludar a Chema Santana, que es asesor de migraciones de la Vicepresidencia del Gobierno Canario. Chema, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Rubén. Buenas noches a todos.
Oye, llega el buen tiempo y siempre los expertos suelen decir lo mismo, que se activa la ruta atlántica, que hay más gente que intenta llegar en patera a las islas.
Bueno, a día de hoy han sobrevivido 10.000 personas ya a ruta, más de 10.000, y en lo que va de década más de 50.000 personas, ¿no? Es cierto que en el último tramo del año, entre septiembre y diciembre, es el momento propicio para las migraciones en esta zona del mundo por una cuestión de vientos, de disposición del mar, una serie de elementos naturales que confluyen y hacen que esta zona del mundo sea propicia para las migraciones. Particularmente en el último tramo del año, ¿no? En los últimos 4 meses, para que te hagas una idea, o para que la audiencia se haga una idea, en los 4 meses de 2020, en los 4 últimos meses de 2020, llegó el 85% de las personas de ese año. Y en los 4 últimos meses del 2021 llegó el 65% de las personas de ese año. Hasta ahora han llegado 10.000 personas en lo que va de año, 10.000 y algo. Vamos a ver qué ocurre en estos meses, porque también la situación en nuestro vecindario, te hablo desde aquí, desde Canarias, ¿no? Nuestro vecindario internacional, no es una situación muy muy confortable, ¿no? Con esa inestabilidad en el Sáhara Occidental, crónica casi, la situación de escasez hídrica en Marruecos, también ese cambio de posición de España con respecto a Marruecos está complicando un poquito la situación en ocasiones, y luego la situación del Sahel, que es la que es, ¿no? Así que tranquilidad, pero asumiendo unas circunstancias poco favorables, sobre todo para las personas que se juegan la vida.
Hay muchos condicionantes que empujan sobre todo a los subsaharianos a salir del Sahel. Estamos hablando de condicionantes climáticos, el cambio climático tiene que ver, hay cuestiones políticas. La verdad es que la última vez que estuvimos allí, yo me quedé con una frase que decíais, que sabemos cuántos llegan, pero no sabemos cuántos salen.
No lo tenemos del todo claro, ¿no? Nosotros ahora mismo creemos que han muerto lo que va de 2022, solo este año, alrededor de unas 1.000 personas. Es lo que más o menos creemos solamente, o sea, para que te hagas una idea, solamente en los últimos 7 días han muerto 27 personas. Los últimos los nombraba tú, un niño de 3 años que moría el domingo después de caer al agua y sacarlo del agua, los funcionarios públicos de Salvamento Marítimo, reanimar los sanitarios públicos de la Sanidad Pública Canaria, trasladarlo a Gran Canaria, intentar salvar la vida de ese niño, no pudo ser, murió el domingo. Y ayer, que se rescataba una embarcación con 42 personas, y 3 vivas y 3 personas muertas, ¿no? Y así esta semana hemos sumado 27 fallecimientos. Y en lo que va de año, como te digo, entre 800 y 1.000 personas aproximadamente a día de hoy habrían perdido la vida intentando llegar a Canarias como un puente, ¿no? Porque la audiencia lo sabe y es obvio, las personas no llegan a Canarias, de las 50.000, 60.000 personas que han llegado a lo largo de lo que va de año, de décadas, por mar a las islas, pues en Canarias quedará un 5%, un 7%. La mayoría de las personas tienen familia o buscan llegar con sus amigos, sus familiares que están en el continente europeo, ¿no? En la Europa continental. Entonces Canarias representa nosotros siempre decimos, ¿no?, que no queremos ser ni cárcel ni tumba, y lo que representamos en el imaginario de las personas migrantes es un puente, ¿no?, para intentar llegar.
Fue hace un par de años la crisis de Arguineguín, cuando llegó esa avalancha. ¿Esperáis que esta última parte del año pueda pasar algo similar?
Lo que ocurrió en Arguineguín no tuvo tanto que ver con las llegadas, que sí, que hubo días muy intensos, de los más intensos, de los históricos, ¿no?, de 1.000, 1.100 personas en solo un día, pero tenía más que ver con una crisis de acogida. Es decir, el gobierno de España anduvo lento, o anduvo otras cosas, porque estaba también la pandemia en pleno auge, y digamos, no se dispuso de la acogida necesaria para solventar una situación como la que se estaba viendo venir, de la que estábamos avisando y que se podía producir, y finalmente se produjo. Creo que las circunstancias han cambiado. Puede ser, como ocurrió el domingo, el fin de semana, que haya momentos de saturación en el Lanzarote, por ejemplo, cuando llegaron 400, 500 personas en 24 horas, pero digamos que el gobierno de España, aunque ha cerrado algunos dispositivos o los ha reorientado, ha dispuesto a lo largo de estos años plazas en las islas de más llegadas para intentar que lo que ocurrió en Arguineguín no vuelva a pasar. Desde el gobierno de Canarias hemos trasladado que eso no puede volver a pasar, que Canarias no es una tierra que trata hacia la gente, ni el gobierno de España lo debería hacer, porque no puede pasar eso de acumular a gente en un muelle de ninguna de las maneras. Pero sí que avisamos, las circunstancias son complejas. Hay mucha gente en situación complicada y que puede tener el pálpito, la intención de salir. Hay que tener en cuenta que las personas que salen hacia Canarias no salen solamente de un país, salen de hasta 5 países. Uh-huh. Entonces, o sea, 5 puntos de origen, y en cuanto a diversidad de nacionalidades, más de 10 o 15, ¿no? Pero pueden salir desde Gambia, desde Senegal, desde Mauritania, desde el Sáhara Occidental o desde Marruecos. Entonces, aquí los acuerdos bilaterales con un país solo, no. Yo siempre digo que esto no es lo que va a solucionar, ¿no? Lo que va a solucionar son vías legales y seguras para que las personas que deseen migrar puedan hacerlo de otra manera, como lo hace mucha gente alrededor del mundo, entre ellos los españoles, hacia otros lugares, y más apoyo para que a la hora de tomar la decisión de migrar puedan tener alternativas, ¿no? Que la alternativa no sea montarse en una barca a la desesperada, en muchas ocasiones para mejorar la vida, pero también hay que decir, y esto es importante, en muchas otras ocasiones, porque es una cuestión de vida o muerte.
Pues Chema Santana, asesor de migraciones de la vicepresidencia del Gobierno de Canarias, muchísimas gracias por atendernos esta noche.
Gracias a ustedes por poner el foco también en estas islas que estamos un poco al sur, que ahora en verano, pues bueno, sonamos también, pero sobre todo en estas personas, ¿no? Que estamos hablando de 27 muertes en una semana, más de 10.000 personas intentando sobrevivir, y que desde luego merecen la atención, y agradezco a la cadena COPE la especial atención que siempre le prestan a esta situación, y especialmente en Canarias.
Muchas gracias, Chema. Un abrazo.
Un saludo, buena noche.
Pues ya tenemos por aquí para analizar todo esto y mucho más a Agustín Peri y a Maripau Domínguez.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Maripau Domínguez, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Rubén.
Agustín Peri, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, más fresquito.
En plena forma, ¿no?
Feliz, y además celebrando que mis compañeros que están de vacaciones, el tiempo no les está acompañando del todo. No, yo prefiero no mentir, ¿no? Es que soy una persona honesta y sincera, y les deseo todo lo peor. No, para que vuelvan con más ganas.
No, sí, me parece bien.
La verdad ante todo.
Oye, arrancamos esta hora, nos ponemos un poquito serios con el suceso de Castellón. Al menos 9 personas. Parece ser, el presidente Puig no confirmaba ese detalle, pero parece ser que el tren ha pasado muy cerca del fuego, la gente se ha asustado, ha querido salir del vagón, y ahí es donde han venido las heridas. La verdad es que el fuego nos está dando un verano muy complicado, ¿eh?
Sí, pero ya habían avisado que nadie saliera del tren. Lo que pasa es que, claro, el pánico es incontrolable, por eso es pánico, ¿no? Y la gente ha hecho algo que posiblemente no era lo mejor, y como quienes lo saben bien, porque conocen el medio, conocen el tren, y ante una circunstancia así, pues recomendaban que nadie intentara bajar del tren, ¿no? Pero bueno, ya fue muy tarde, la gente había había hecho algo que parece bastante complicado, que es romper los cristales en las ventanas de los trenes, que están hechas precisamente para soportar muchas inclemencias y muchas incidencias. O sea, que no se rompe una ventanilla de un tren como se puede romper el cristal de una ventana de tu casa. Y sin embargo la gente lo ha conseguido. Y ahí ha venido el drama, ¿no? Ahí ha venido el gran problema y por eso hay heridos. Posiblemente tenían que haber hecho caso a la recomendación. Pero bueno, insisto en que el miedo es muy libre y seguramente nadie sabe cómo reaccionaría en una situación así de verse con el fuego tan cerca, ¿no?
Afortunadamente el tren que cubría el trayecto Valencia-Zaragoza parece ser que no iba muy lleno, porque claro, en pleno verano, un tren lleno en esta situación hubiera sido una cosa mucho más seria, ¿verdad, Agustín?
Sí, no, yo la única duda, pero es duda porque desconozco el suceso en toda su dimensión, ¿no? Pero ¿por qué el tren estaba cruzando? No sé si es que les ha cambiado el viento, les ha cogido el incendio, les ha enganchado, o se tenía que haber suspendido ese tránsito, ¿no? Ese tren por precisamente por las inclemencias, por el tiempo. Yo recuerdo, bueno, estando yo de vacaciones allá en el Cretácico, pues hubo un incendio y nosotros se nos suspendió el tren, vamos, no hubo tren, no salió de Pontevedra, ¿no? Entonces, no lo sé en este caso, ¿eh? Insisto, que no tengo ni idea.
Mira, pues te puedo contar, según la última hora, que parece ser que el viento ha tenido un giro inesperado. Claro. Y les ha pillado circulando.
El viento cambió, sí. Sí, ya decía el presidente Puig que era un incendio muy descontrolado. Y una de las cosas que hacía, una de las circunstancias que hacía que fuera tan descontrolado es precisamente que el viento cambia. Y cambió. Y cambió y pilló el paso del tren, ¿no? Luego el tren cambió de dirección, pero claro, ya todo el desastre ya estaba desatado.
Y nos ha dicho que se espera en Castellón una noche complicada, que no va a ser nada fácil hoy luchar contra ese fuego. Así que, bueno, esperemos que en las próximas horas mejoren las condiciones meteorológicas y se pueda extinguir. Pero vamos, llevamos un verano realmente espantoso, complicado, ¿eh? Y sobre todo cuando hablas con la gente que sabe de esto, te dice, no, hombre, no, en el 2012 fue peor. Yo no tengo ese recuerdo, yo no tengo... normalmente ya sabéis que el tiempo distorsiona los recuerdos, y más cuando vamos cumpliendo una edad, ¿verdad, Agustín? Pero
habla por ti.
Por mí estoy hablando, te lo digo. Pero porque vale, yo sé que tú me vas a apoyar en esto.
Yo una sé memoria que... prodigiosa, ¿cómo te llamabas?
No, os decía que la verdad es que yo no recuerdo un verano así, y hay medios, porque la UME está actuando allá donde se le pide, cada comunidad autónoma está funcionando, o sea, no parece que haya descoordinación como ha podido haber en otros momentos.
Yo lo único que sí creo que hay que recordar siempre es que la extinción de un incendio o la prevención ante un incendio empieza en el invierno. Y yo creo, y siempre me lo recordaba gente de Soria, amigos, ¿no? De pueblos como Navaleno, que si allí no se producían, y toquemos madera, muchos incendios en una zona de pinares, es por ejemplo porque la tierra es comunal. Es decir, corresponde al pueblo la protección de esa zona, porque tienen la suerte de pinos, porque ellos tienen la riqueza de él. El bosque es un elemento que da riqueza a un pueblo, a una zona. Entonces, tiene que mantenerse limpio, hay que desbrozar, hay que hacer cortafuegos. Y hay muchas veces que cuando pasas una época buena, es decir, buena, que ha llovido, que ha estado todo controlado, dices, aquí no va a pasar. Y pasa. Porque puede ser un rayo, puede ser un descerebrado, puede ser mala fortuna, puede ser una colilla, puede ser cualquier cosa. Pero hay que prevenir muchísimo más, hay que hacer, y la prevención pues no se gana titulares, no a veces si hay que recortar, pues, y más en esta época de fatiga, ¿no? Pues recortamos de ahí y al final el fuego aparece y te recuerda que cometiste un pecado, ¿no? Que no tenías el bosque como tenías que tenerlo, más allá de que evidentemente la época de sequía que estamos padeciendo lo único que hace es ayudar, ¿no? a que la tierra no esté húmeda también, porque ya no solo que esté seca en la superficie, sino que si está muy muy caliente por debajo, eso no ayuda en nada, ¿no?
Pues ese es uno de los temas de la noche, ese incidente en ese tren, a menos 9 heridos, uno ha sido trasladado en helicóptero al hospital de la Fe de Valencia. Y quería abrir esta hora de la linterna precisamente hablando de inmigración, porque llega el buen tiempo y ya hablábamos con Chema Santana, el asesor de migraciones de la vicepresidencia del Gobierno de Canarias. Nos tenemos que empezar a acostumbrar a que se reactive la ruta canaria. Este pasado fin de semana creo que fueron 200 personas las que llegaron en pateras. Es un tema que también nos tenemos que plantear, ¿eh? Nos decía Chema que no es una cuestión bilateral de llegar a un acuerdo con Marruecos y que Marruecos ejerza de gendarme, que es mucho más complicado. Y aquí también tenemos trabajo. No sé cómo lo veis.
Sí, porque vienen de, como ha dicho Chema, de mínimo de unos 5 países, ¿no? Pero aquí tenemos, España tiene un gran problema, y es que es, inevitablemente, es la puerta de entrada a Europa. Y Europa, hoy por hoy, y después de todos los dramas que hemos vivido, pero auténticos dramas de muertos y de no poder asumir toda la gente que llegaba, Europa sigue sin estar a la altura. Europa, por mucho que haga grandes discursos, sigue dejando a España sola. Sigue dejando que España sea la puerta de entrada, sin querer admitir que en realidad no es la puerta de entrada a España, sino la puerta de entrada a Europa, insisto. Por tanto, no es un problema nuestro. Es un problema que deberíamos poder atajar, pero, por supuesto, con la ayuda de Europa. Es que no, España no puede asumir. Hay momentos del año en los que España no puede asumir sola esta oleada de inmigración, más los muertos que se producen, los buenos rescates que tenemos que hacer, como si fuera solo un problema nuestro, ¿no? Y no es solo un problema nuestro, esa es la verdad. Así que mientras Europa no se lo tome en serio, porque lo que hemos hecho realmente es un poco el paripé, o sea, de vez en cuando. Yo recuerdo, no sé en qué año fue, que bueno, hubo una oleada pero bestial. Y entonces, reunión de urgencia. La urgencia fueron como 10 días, una cosa así. O sea, vamos, urgentísimo, ¿no? Y luego se reunieron pues los ministros pertinentes de cada país y no se llegó a nada. O sea, dices, vale, pues estupendo. Muy bien. ¿Han tomado ustedes café? Que estará riquísimo, se han visto ustedes un ratito, y España sigue teniendo el mismo problema y la gente sigue muriendo igual, en el Estrecho, en Canarias, en todo. Así que, si me preguntaras, Rubén, cuál sería la solución, yo te diría que es que ya no la sé. O sea, yo no sé qué solución hay, pero desde luego, acuerdo bilateral con Marruecos, eso no conduce a nada. Que Europa nos deje solos tampoco conduce a nada, al contrario, ¿no? Bueno, pues nada, esto es lo que hay. Seguiremos realizando rescates, porque es lo que debemos hacer. No podemos dejar a la gente que se muera en el agua. Pero más allá de eso, no hay ningún plan. No hay ningún plan, y hasta que no haya un plan integral es muy amplio el sentido de la palabra integral en este caso, no podremos solucionar este tema.
Agustín.
Yo creo que no, es un plan integral, pero es un plan que siempre tiene que contar con la otra parte. Es decir, la mayoría de los países que ha nombrado Chema son países, de alguna manera, estados ciertamente fallidos en muchas de sus actuaciones, ¿no? Entonces, ahora tenemos otro problema que va a empezar ya. Ya ha empezado hace un tiempo, que él comentaba en el Sahel, ¿no? Pues Macron ya ha dicho que Francia se retira de Mali.
Salió ayer. Ayer salieron los últimos soldados franceses,
claro,
de Mali.
Sí. Que se vayan de Mali los franceses convierte eso en un parque de atracciones para los rusos. Eso para empezar. Que su forma de negociar y de entender las relaciones bilaterales difiere un poco de las nuestras, ¿no? Luego está habiendo un aumento importante del integrismo, ¿no? Se está consolidando determinadas divisiones, facciones integristas en la zona, se están haciendo fuertes. Eso va, lo que va a hacer es echar a más gente al mar, porque la gente no emigra por deseo, sino por necesidad. Claro. Entonces, para que alguien tenga el coraje y la desesperación de subirse a un cayuco y cruzar el Atlántico, es que la situación que te espera en la orilla de la que sales es mucho peor de la que anhelas al otro lado, ¿no? Entonces, tiene que haber inversiones, evidentemente, pero tiene que haber una política migratoria en las zonas. Es decir, si tú creas determinados puntos de riqueza, de desarrollo en esos países, teniendo en cuenta además que evidentemente mucha parte del dinero se va en a esos fondos de corruptos que hay allí.
Al gendarme de turno que está en la
gendarme,
playa vigilando
sí,
el puerto.
Sin duda, poco cuando no es el ministro, ¿no? Pero tienes que generar esa riqueza, que no tengan la necesidad. Que el que quiera emigrar, que sea por el deseo o por otro tipo de... pero no sea por necesidad.
La solución en origen. Esto...
Mira, yo pongo un ejemplo, ¿no? Cuando mi padre, que en paz descanse, era jefe de Estado Mayor en la zona marítima del Estrecho, él siempre estaba muy atento. Yo le decía, ¿por qué lees la prensa marroquí? Dice, por si he subido el pan.
Claro.
Y yo no entendía. Digo, ¿y por qué tienes, qué interés tienes tú? Dice, porque si sube el pan, me echan más gente al mar. Porque la gente protestaba. Entonces dejaban pasar a más gente para que salieran, para que no hubiera mucho contestación interna, ¿no? Entonces tenía que poner más guardacostas, vigilar más la costa por eso, simplemente porque había subido el pan. Dice, si sube el pan, tengo más gente en el agua. Y eso es una realidad social. Es decir, cuando hablamos de acuerdos bilaterales con Marruecos ya nos lo ha demostrado recientemente, pues al final el inmigrante desesperado es un arma arrojadiza que él utiliza y porque además cobra un estipendio a Europa, ¿no? Es decir, tengo política migratoria, pues me pagas tanto dinero y yo te garantizo, no me garantizas nada, en función del grado de matonismo y de interés, pues nos sueltas más gente al mar y allá que se las compongan y nos las compongamos nosotros que los tenemos que recibir. Entonces, yo no veo tanto acuerdos bilaterales como una inversión realista, sobre todo realista, en las zonas. Y a lo mejor en algunos de esos países no tan costeros, sino más hacia el África subsahariana.
Si recordáis la crisis de los cayucos, que creo que fue por el año 2006, se solucionó firmando acuerdos con Senegal
y Mauritania.
Sí. Lo que ocurre es que antes yo creo que la inmigración estaba mucho más controlada, no salía tanta gente del Sahel. Y hay una cosa que yo siempre recuerdo, que es que cuando estamos haciendo alguna de estas coberturas que hacemos por esos países africanos, Esposito siempre hace la misma pregunta. Si tú estuvieras en la situación que están ellos, ¿qué harías? Claro, salir corriendo.
Si consigo tener el valor que tienen ellos, que tienen un coraje impresionante, pues haría exactamente lo mismo.
Pues vamos a escuchar unos consejos. Oye, una cuestión. ¿Vosotros sois intoxicadores? ¿Intoxicáis mucho?
¿Mande?
Al presidente,
sí. ¿Intoxicáis mucho?
Yo me siento más que intoxicador almorrana. Mucho más, soy una almorrana monclovita. Pero no, un intoxicador, ese es otro nivel. Es un nivel mucho más excelso.
Después de esto no puedo decir absolutamente nada más. Y creo que lo mejor es que nuestra audiencia disfrute de unos excelentes consejos comerciales.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera, postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más y pareos que no vas a ponerte en la vida. ¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la 11? Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love de Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones.
Orange. Si Dalí y su gato Babu hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a LíneaDirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Sabías que el color de las lentes de las gafas de sol no es algo estético? Cada color tiene sus propiedades. Las lentes marrones reducen el cansancio visual y no alteran la percepción de los colores. Se recomienda su uso para realizar actividades al aire libre y deportivas. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
¿Vacaciones en verano? ¿En COPE? No. En la tarde ya estamos trabajando para contarte las mejores historias la próxima temporada.
Para crear un hijo, vamos, hace falta pues casi 700 euros, 672 euros al mes según un cálculo que...
En mi entorno es verdad que soy la primera que me queda embarazada.
En la gasolinera en la que me encuentro, una gasolinera muy concurrida, estos son los precios que figuran.
Igual que en verano, a partir del 1 de septiembre seguiremos el minuto a minuto de la información. Te lo vas a perder.
De lunes a viernes de 4 a 7, La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis y de opinión en la linterna de la cadena COPE esta noche con Agustín Peri y con Maripau Domínguez. Estamos muy pendientes de ese incidente de un tren en Castellón. Hay al menos 9 heridos y lo último que sabemos es que al parecer la maquinista ha visto que caía ceniza, ha decidido parar el tren y en la maniobra al volver ha habido un grupo de viajeros que han abierto las puertas y han huido. Y en esa huida es en la que se han producido esos problemas. Es la información que está circulando hasta ahora. Intentaremos conseguir algún testimonio más para ilustrar lo que ha ocurrido esta noche en Castellón. Y os decía que Pedro Sánchez, Agustín, Maripau, ha reaparecido esta mañana en La Palma, donde ha visitado la isla para conocer cómo se está recuperando tras la erupción del volcán. Allí ha aprovechado para salir al paso de algunas informaciones que apuntan a que podría haber una crisis de gobierno, Nekane Fernández.
Y su mensaje ha sido muy claro. Llegará al final de la legislatura y descarta cambios en el Ejecutivo cuando terminen estas vacaciones. Incluso, y lo decías, ha acusado a algunos medios de intoxicar con estas informaciones.
Este es un gobierno estable que va a durar hasta el final de la legislatura. Estoy extraordinariamente orgulloso del trabajo que hacen los ministros y ministras. Y, por favor, una cosa es informar y otra cosa es intoxicar. Y las intoxicaciones, desde luego, nada tienen que ver con lo que pienso.
Esto es sencillo. A mediados de septiembre, a principios de octubre, vemos.
Hombre, sí, yo creo que con la credibilidad... Sí, perdona. No, tú, Marino.
No, que te iba a decir que tampoco uno puede fiarse, porque cuántas veces ha hecho una declaración grandilocuente y luego se ha tenido que tragar sus palabras y no ha pasado nada, no ha pestañeado, ¿no? Como, en fin, el tema de Podemos y tal. También el anterior, en la última reestructuración de gobierno, recordad que decía algo bastante similar. El gobierno es un gobierno estable, es un gobierno fuerte, no va a haber ningún cambio porque lo que funciona no tiene que cambiarse. Toma ya, cambio, pero por la puerta grande. O sea, mira, se quitó de encima a los grandes, a los que tenían más peso, ¿no? Como Ábalos,
y ahora recientemente igual, mira, en junio, cuando Adriana Lastra, presuntamente por motivos de salud, deja el gobierno y no por su espantosa campaña en Andalucía, dijo que estaba muy tranquilo, que todo en orden, se cargaba a los dos portavoces, al de Ferraz, a Felipe Sicilia, y a Héctor Gómez en el Parlamento. O sea, que yo creo que ahora deben estar temblando todos los miembros de su gabinete, al menos todos los que son de su competencia.
No, los de Podemos no tiemblan, Agustín. Ellos saben que no va a haber cambios.
Los de Podemos no, me refería exactamente a los suyos, evidentemente, pero ahora tienen que estar temblando porque...
Sí.
Sobre todo, justo además, si un presidente... presidente, claro, sí. Vamos, sí. Suena Sleepy Hollow, ¿no? Entonces, esta sensación de... Además, todo ha sido, a mí lo que me ha parecido... A mí me parece un esperpento y una vergüenza, porque me ha recordado una versión chusca, cutre, una serie B de Bienvenido Mr. Marshall, ¿no? ya es la décima vez que vas, uh-huh. Parece has convertido La Palma en una especie de plato donde los palmeros tienen que hacer de ídem y aparecer por ahí. Y además, en este caso, incluso las fotos, si, no sé si os las habéis visto, yo me he padecido toda la galería porque tengo un jefe de fotografía que es un psicópata, me las ha querido enseñar todas. Y entonces tú le ves, él camina siempre un pasito por delante de la corte de los milagros que le acompaña. Uh-huh. Y en un momento dado incluso hay fotos en las que él está como mirando la lontananza, como hacia el volcán, y el resto están charlando entre ellos y él mira así como una mirada de como midiéndose con la lava, ¿no? Entonces, a mí me parece que en medio de tus vacaciones, ¿no?, pegarte el saltito para en realidad llamar intoxicadores a una prensa mínima, evidentemente es mínima la prensa intoxicadora, porque hombre, en el parcial él gana por goleada, ¿no? De medios, digamos, simpatizantes, creo que tiene un amplio espectro, mucho mayor que el de intoxicadores, ¿no? Y luego para criticar a la oposición, lo único que demuestras con eso es que algo de nerviosismo tienes. Tienes, ya lo comenté la otra vez que me padecisteis en este micrófono con el tema de Ayuso y el decreto energético, y yo creo que ahora otra vez él necesita mandar de vez en cuando ese mantra, ese mensaje, para decir estoy aquí, voy a seguir hasta el final, con lo cual a mí me da cierto optimismo de que no llegue al final. Y luego decirle a Feijóo que eres muy muy malo y que hasta Casado era más bueno que tú, que en ese sentido no se lo cree nadie. Desde luego, sobre todo, que para los interpelados, que es el PP, creen que Feijóo es mejor que Casado. Si no, no hubiera pasado lo que pasó, ¿no? Entonces, este obsesión por la imagen, por la puesta en escena, por ir a ver a los palmeros, me parece que al final lo que haces es ofender un poco a los palmeros, o mucho, porque he preguntado cuántas viviendas se habían entregado de las 1.340 sepultadas. 116. Que entiendo que debe ser complejo, ¿eh? No digo que no sea complejo y sé que está trabajando todo el mundo, pero de las 1.300, creo que eran 1.340 casas sepultadas, se han entregado 116, que no sea container, que no sea un contenedor, 116. Entonces yo creo que eso es lo que le importa a los palmeros, no servirles de un bienvenido Mr. Marshall y que parezcan Pepis Ver al paso de la comitiva presidencial.
Pero, volviendo a la crisis de gobierno, ¿vosotros creéis que un cambio de nombres va a solucionar algo?
Yo creo que no, y además seguramente no. Lo puede empeorar.
Claro, o sea, ¿quién va a entrar?
Sí, porque
que vaya a mejorar, por ejemplo, la situación económica. Hay que hacer un cambio de política total, porque el gobierno tiene otras ideas.
Sí, claro, y teniendo en cuenta que él cree que se está haciendo muy bien, porque ya lo dice, es un gobierno estable, lo estamos haciendo muy bien y tal. Entonces, ¿a quién se puede cargar? Pues siempre a los que son los más válidos. Es que hasta ahora es lo que ha estado haciendo. Pues ¿a quién se quitaría? Muchos apuntaban, por ejemplo, a Margarita Robles. Dices, bueno, pues si se quita a Margarita Robles, apaga y vámonos. Porque es lo que tiene la parte más de ministros más sólidos, ¿no? Curiosamente, nunca se quita nadie de Podemos, a los que le quitaban el sueño.
Porque no puede,
Maripau. Antes de las últimas elecciones,
él no tiene competencias para decir qué ministro sigue o qué ministro no sigue de ese entorno de Podemos. Claro.
Rubén, yo puedo decir un taco, ¿no? Fuera de este horario puedo, ¿no?
Pero pequeño.
Pero muy pequeñito, sobre todo muy común, muy habitual. Mira, hay una cosa muy clara. Si el 99% de la gente es gilipollas, a lo mejor el gilipollas eres tú. Entonces yo creo que cuando tú estás de presidente de un gobierno y haces tantísimos cambios en un gobierno que lleva una legislatura, cuando te has cargado tantos ministros para poner a otros, cuando te has cargado a tus portavoces, cuando te cargas a tu responsable de mantenerte la sede en Ferraz, limpia y todo aquilatado, cuando te has cargado tantísima gente, a lo mejor es que el problema empiezas a serlo tú. Y yo creo que cuando hablamos de ministros es que no nos vale ninguno porque todos quedan opacados por la, y no desde luego no por la luminosidad del presidente. Pero al final le ocurre, yo no, porque no me hablo con los varones, pero cuando hablan compañeros con gente cercana a las varonías dicen que su lastre no es Lastra, su lastre es Sánchez. Uh-huh. Es que ellos ya tienen que sacudirse un poquito. Oye, que el PSOE es otra cosa, que no es solo esto. Y eso, el mensaje que te manda ya casi es de, ojito, que si pasa lo que se supone que va a pasar, yo no sé si al PSOE lo va a reconocer la madre que lo parió, ni una prima.
Un pequeño matiz que tengo invitada de un asunto muy interesante que hemos conocido también esta tarde. Cuando decía Maripau que no tiene competencias, vamos a ver, claro que tiene competencias. Es el presidente del gobierno y puede cesar
a quien considere. Sí, que sí claro, las tiene. Tú decías que no.
Pero es que aquí tiene un pacto firmado.
Claro. Ya, claro.
Y ese pacto de momento claro. Es lo único que se respeta.
Claro.
Y sí, los cinco ministros de Podemos son los cinco ministros de Podemos. Y ahí hace y deshace. Pues,
no, y afortunadamente se respeta, porque si no se respetara nos iba a costar, o sea, la factura de una crisis de gobierno en la que tengas que volver a pasar por una negociación con el nacionalismo y el independentismo vasco, catalán y demás, bueno, nos puede salir la cosa carísima, uh-huh. O sea, que casi mejor que sigan.
Ahora seguimos hablando de más asuntos, pero quiero pararme en una noticia que hemos conocido hoy y que a mí personalmente me ha puesto los pelos de punta. Enecane.
A ti y a todos, porque es un hombre de 43 años que ha sido detenido en Sevilla por violar a una chica de 25. La abordó cuando la joven salía de trabajar, la llevó a una zona apartada y allí le agredió sexualmente hasta en tres ocasiones. Y si ya de por sí todo es terrible, tenemos que sumar que este hombre había salido de la cárcel hace tan solo unos meses después de cumplir condena por otra violación. Y además sumamos que está imputado por un delito de violencia de género porque su pareja lo denunció poco antes de que violara a esta chica.
Patricia Alcaraz, psiquiatra forense, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo es el perfil de estos agresores? Porque claro, estamos hablando de un tipo, de un individuo que es multireincidente.
Es multireincidente. Bueno, como en todos los casos, hay que evaluar cada caso individualizado, pero bueno, este tipo de violadores, agresores sexuales, está claro que son personas que no buscan en las violaciones, lógicamente, un deseo sexual normal como puede buscar cualquier tipo de persona. Son personas que lo que buscan, más que excitación sexual, lo que buscan es como una especie de venganza o de satisfacción, una especie de odio o de rencor. No buscan deseo sexual. Entonces, son personas que tienen una base de personalidad de tipo psicópata, personas que tienen frialdad, no tienen ningún tipo de arrepentimiento, con lo cual son personas que sacan de la cárcel en abril y ya veis que no tardan tampoco mucho en cometer otra vez otra violación. Por tanto, son personas que no tienen ningún tipo de arrepentimiento, tienen frialdad, tienen un rencor. La mayor parte de este tipo de violadores, ya desde su infancia, tienen una especie de odio, porque el 70% de estas personas desde su infancia han sufrido posiblemente agresiones sexuales, el 70%. Y durante su juventud van arrastrando odio, rencor, posiblemente en muchos casos es eso, y cuando llegan a la edad adulta o ya desde los 20, 25 años, comienzan ya con las violaciones. Unas se denuncian, otras no, pero bueno, no paran de violar, con lo cual al final acaba llegando esa situación.
Y Patricia, en este caso, por ejemplo, tratándose de un violador ya reincidente, ¿cómo se puede trabajar con ellos para que no vuelvan a actuar o por lo menos intentarlo?
En estos casos es muy complicado porque como la base de este tipo de personas, concretamente de este caso, la base de personalidad seguramente es una base psicopática, no es fácil, no existe una vuelta atrás. No es fácil la reinserción porque es una forma de ser. Es un trauma más que un deseo de ningún tipo de sexo sexual. Ya veis que tiene agresiones también físicas, no solamente sexuales. Con lo cual, una castración química lo que hace es bajar la testosterona, bajar la libido. En su caso no es un tema de libido. Tratamientos psicológicos, intentar terapia, es imposible en estos casos. Porque él ha estado en la cárcel, ha estado apartado de las mujeres, ha estado apartado de todo. Y en cuanto vuelve a salir, no solamente maltrata a su pareja, sino que vuelve a cometer la violación, y no una vez, sino tres veces. Hay casos en los que es imposible la reinserción. Hay muchos tipos de violadores. El violador individual y el violador grupal. En este tipo de casos, la reinserción es imposible. Con lo cual, lo que hay que hacer es intentar apartarlo de la circulación, porque en este caso lo que hacen es repetir. Nos pone los pelos de punta porque llama muchísimo la atención la agresividad y la poca compasión que tienen con las personas.
Maripau.
Sí, buenas noches, Patricia.
Hola.
Dice, hay que apartarlo de la circulación. Yo también creo que son los presos que menos reinserción pueden tener, porque es que la realidad nos lo demuestra. Este caso realmente es espeluznante, ¿no? Pero entonces, ¿cómo se les aparta de la circulación? ¿Tienen que quedar permanentemente en la cárcel?
Es complicado porque el sistema legal que tenemos pues no lo ampara. Es un poco como, realmente, es como los asesinatos. En realidad, el psicópata asesino realmente es un poco lo mismo. Tenemos un sistema legal en el que existe un número de años y a partir de ahí, pues hay que salir. Y en este caso, pues es un poco lo mismo. No podemos tener una persona permanentemente retirada, pero el caso es que al final, cuando no existe una cura, pues si no existe una posibilidad de reinserción, pues tienen que salir de la cárcel, lógicamente. Pero que tenemos un peligro, las personas que estamos en la calle, eso es así. Y en este caso, pues se demuestra. En este y en otros muchos casos se demuestra, porque no hay personas que no se curan porque es una forma de ser. Existe un odio, cada cual tiene un pasado, en estos casos tiene un pasado o tienen una distorsión cognitiva sobre la sexualidad y no hay manera de corregirlo, tienen una agresividad tremenda y no hay forma de corregirlo, o igual se puede atenuar, pero bueno, en este caso en concreto creo que es difícilmente atenuable ni menos aún corregible. Entonces, pues bueno, pues no tenemos otra manera, considero que las leyes no se pueden, igual se modifican, pero bueno, tampoco se puede tener una persona toda la vida en la cárcel.
Agustín.
Bueno, hola Patricia, yo coincidiendo con todo lo que dices, lo que me pregunto es si a lo mejor se ha instaurado una, desde los años 90 y no solo desde luego en España, una tendencia como a un cierto buen, no sé si es buenismo, ¿no? De como que el sistema legal tiene como su objetivo es la reinserción por encima de cualquier otra cosa y no la preservación de la vida, ¿no? De las personas que pueden estar amenazadas por tipejos como este, ¿no? Por psicópatas como este.
Sí.
Al final se ha puesto mucho más acento en conseguir la reinserción y se ha abierto un poco la mano mucho más que en preservar, ¿no? Y a lo mejor en esa dureza necesaria o no ser tan magnánimos, ¿no? Dentro de prisiones a veces a la hora de conceder determinados grados o determinadas salidas.
Sí. Yo soy partidaria de evaluar cada caso en concreto, individualizado, porque, insisto, no son todos iguales y no son todos los agresores o asesinos iguales. Entonces, en cada caso en particular, evaluarlo minuciosamente. Porque, como bien dices, el buenismo está muy bien, pero que corre peligro son las personas que están fuera. En algunos casos corren peligro vidas y en otros casos, como esa chica de 25 años, pues evidentemente ha quedado traumatizada, por supuesto, pues muy posiblemente para toda su vida, porque lo que ha vivido es muy duro. Y bueno, y suerte que está viva, ¿no? En general, hay personas que tienen la suerte de contarlo, pero bueno, eso no quiere decir que no vaya a estar traumatizada para toda su vida. Entonces yo sí pienso que hay que evaluar con más rigurosidad cada delincuente o asesino de una forma individualizada para saber a quién se conceden terceros grados, a quién se deja salir o cómo se deja salir o un seguimiento muy estricto. Bueno, yo esas cosas pienso que son muy importantes porque, bueno, está bien contarlo porque hablamos de personas que no conocemos, pero cuando es el caso de un familiar, pues duele. Cuando es el caso personal de uno, pues duele.
Patricia Alcaraz, psiquiatra forense. Muchísimas gracias por atendernos esta noche, un 16 de agosto, en directo.
Hombre, qué menos a vosotros siempre. Da igual el día, da igual el mes, porque estas cosas importan todos los días.
Te voy a decir una cosa. Nosotros llamamos, ya lo has comprobado, ¿eh? Nos dices que da igual el día y nosotros llamamos. Patricia.
No, ya sabes que a mí estas cosas siempre me parece muy interesante hablarlas cualquier día. Así que por mí no hay problema. Un beso para todos. Adiós.
Esa es la segunda parte, ¿no? Estamos hablando de la detención, el tipo con estos antecedentes, y luego llega una junta y decide dar un permiso penitenciario. Y claro, es que muchas veces no analizamos esa situación, por qué se dan determinados permisos. Creo que fue el chico, el chaval de Logroño, el que fue asesinado por un tipo al que le habían dado un permiso penitenciario hacía nada.
Sí.
Claro, es que esto todo es un proceso, hay un control. Está muy bien que se le detenga, está muy bien que se le juzgue, está muy bien que se le condene, pero luego...
Pero yo creo que también hay, lo que le comentaba Patricia, una cierta tendencia desde hace unos años. Mira, ahora John Malkovich está ahora en Madrid representando una obra de teatro que basada en la historia de un asesino en serie, ¿no? De Uther Weber, ¿no? Que que fue un tiparraco que mató, creo que fue la primera serie, la primera tanda, cuando lo metieron en la cárcel, era por el asesinato de dos prostitutas. Se puso a escribir poemas, empezó un poco la cierta en Alemania, ¿no? Como a pedir su liberación, porque era un hombre reinsertado, porque escribía, era un buen novelista, un buen poeta. Incluso hubo una cadena de televisión que le mandó a hacer reportajes a Canadá y a Estados Unidos sobre un asesino en serie. Un viaje que él aprovechó para cometer varios asesinatos. Entonces, mató creo que a otras 6 mujeres. Después de haberse puesto en libertad en el 90, del 90 al 94, mató otras 6 mujeres. Y ya, entonces ya lo detienen, esta vez sí lo condenan a cadena perpetua, la segunda, y eso, entonces se suicida en la cárcel. Algo que debería haber hecho muchísimo antes, ¿no? Pues, y era también por ese ambiente social, ¿no?, de ese buenismo al que me refería, ¿no? De que los tenemos que poner en libertad porque ese es como para que no sea un fracaso social. No, oye, a mí me importa muy poco el fracaso social. Yo creo que a esta chica violada por este animal, el fracaso social le importa muy poco. O sea, ella es víctima precisamente de un animal que debería haber estado sometido a una prisión. Dice Patricia que no de por vida. Bueno, pues no tengo yo tan claro. Yo creo que sí, de por vida, visto lo visto. Entonces yo creo que a veces hay que revisar un poquito más eso, y una sociedad no es peor por ser más estricta con aquellos que se han apartado, que son renglones torcidos, ¿no? No, por ser estricta no es peor. Al revés, a lo mejor está protegiendo a más gente siendo mucho más estricta. Uh-huh.
Pues nada, me quedan 3 minutos y quiero hablar de Alemania. Por si teníamos dudas de que la llave del gas de Alemania la tenía Putin, pues hemos conocido una medida que a los alemanes les va a tocar y mucho el bolsillo, Nekane.
De momento están poniéndose parches ya en Alemania, por lo que pueda pasar. Han anunciado un impuesto que, por ejemplo, para una familia alemana de 4 miembros va a pagar casi 500 euros más al año por el gas tras los recortes rusos. Va a ser un impuesto que sumará 2,4 euros al kilovatio hora, y las consecuencias de la guerra en Ucrania, en este caso la reducción del suministro de gas procedente de Rusia, las están pagando las empresas y también los ciudadanos.
El otoño se presenta complicado. En cuanto empiece el frío y Putin empieza a mover la llave, a ver cómo se mantiene la uniformidad en la Unión Europea. Porque yo creo que aquí cada uno va a querer defender lo suyo. De hecho, ya estamos viendo algunas pequeñas pinceladas, ¿no creéis?
Hombre, sí, porque el tema es muy grave, y quedarse sin suministro o reducir el suministro de gas, pues es un papelón para cualquier gobierno, ¿no? Y encima es que le toca a uno de los más poderosos de Europa, como es Alemania. Así que el tema es complicado, la verdad, el tema es complicado. En España el gobierno insiste mucho en que a nosotros no nos va a tocar, que, bueno, ya estamos reduciendo el tema de los suministros y tal, pero que España es muy difícil que se quede sin gas, ¿no? Bueno, vamos a ver, eso espero. Pero desde luego nos va a tocar apretarnos a todos, ¿no?, un poco el bolsillo y reducir. Pero a ver qué consecuencias puede tener si le tocan el gas a Alemania, porque insisto que es uno de los más poderosos de Europa, ¿no? Que puede traer consecuencias muy, muy nefastas.
Un minuto, Agustín, que os quiero hacer una pregunta para que me respondáis en 30 segundos. A pregunta ver. Personal, por cierto.
Uy, socorro.
Sí. Me decías, Agustín, el tema de Alemania.
Dale. No, es que ya me has asustado. Que Putin está demostrando que militarmente no le está yendo muy bien la cosa. No es tan fiero el león como nos lo pintaban militarmente. Pero estratégicamente es el número uno. Entonces él está midiendo precisamente lo que comentabas, el grado de cohesión europea. Es decir, la fortaleza que vaya a tener Europa, en qué momento va a tener que levantar la mano y pedirle ayuda al tío Sam, más ayuda. Si Alemania se va a pelear con Francia, si España no se va a pelear con nadie porque pinta poco, o qué va a pasar. Yo creo que esa es la otra guerra, que es la que nos está librando a nosotros, a los europeos. Y esa va a ser muy complicada que la ganemos.
Os decía, pregunta nada, para que me contestéis en 30 segundos. Resulta que hoy, hace 40 años, se lanzó lo que era el Compact Disc, el compacto, el CD. ¿Vosotros os acordáis del primer CD que tuvisteis?
Pues fíjate, yo no me acuerdo del primer CD, pero sin embargo me acuerdo del primer LP.
¿Y cuál fue el primer LP?
Hombre, Camilo Sesto.
Ah, Camilo Sesto.
Ayudadme a cambiar mi rosa.
¿Puedes repetir que tengo a nuestro técnico de sonido, Antonio Mora, apuntando la canción? ¿Camilo Sesto?
Camilo Sesto, hombre, pues era el Ayudadme. Y ese disco era un disco de portada blanca que tenía verdaderos tesoros. O sea, lo siento mucho, pero aquellas canciones de Camilo.
Silencio para mí. Mira, ahí está. No es estar callado, ni la soledad. Un lujo que yo he robado, y aunque nada entrega nada, aún lucho por la vida.
Agustín, ¿lo superamos?
Es que está dándome una
gracias,
cabezada,
Antonio.
Perdona hacerlo en directo, que eso no debería hacerlo.
Qué malo.
Me da igual lo que diga Peri, lo siento mucho.
Yo no recuerdo el primero, pero sí recuerdo el que más me cabreó, que ser torpe. Es decir, dejar abierto el CD y creer que lo has puesto, dejarlo abierto y que se te caiga al suelo y se te rompa. Y cagarte en todo. Y eso fue con la Creedence Clearwater Revival.
Hombre,
pues Fortunate Son.
Con Fortunate Son, qué gran canción. Pues así llegamos al final.
Dale a Camilo, Antonio.
Mira. Ahí está la Creedence.
Mira.
No.
Así llegamos al final de este tiempo de análisis y opinión con Maripau Domínguez. Buenas noches.
Buenas noches.
Agustín Peri, me voy a pasar, pero merece la pena por escuchar la Creedence Clearwater Revival.
Hombre.
¿Tú no cantas?
No, por Dios.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Ganas de ciclismo? En COPE ya lo tenemos todo preparado para contártelo.
Último puerto, tercer puerto de la jornada.
Con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz. Con Eri Frade.
¿A ti qué te ha parecido, Pasamontes?
El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE. Y la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
A 60 de meta.
Del 19 de agosto al 11 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE. Con Eri Frade.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano pa' el calor. Ya está Don Simón y va a refrescarse bien. Tinto de verano, qué sabor. Ya está Don Simón.
Si Marilyn Monroe y su perro Maf hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a LíneaDirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas la linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Tinto de verano, Don Simón.
El régimen de Ortega Murillo ha lanzado todo su poder contra la oposición política y los medios de comunicación.
ha perseguido a empresarios y banqueros, intelectuales y antiguos combatientes contra la dictadura de Somoza. Los movimientos estudiantiles y sindicales no se han librado de las detenciones arbitrarias. Tampoco los sacerdotes, obispos y laicos que se han enfrentado a la dictadura han salido ilesos. El primero de todos ellos en sufrir el envite fue Monseñor Silvio Báez. Hasta abril de 2019 era obispo auxiliar de Managua. Hoy vive exiliado en Estados Unidos después de que se supiera que Ortega había ordenado su asesinato. Al igual que Monseñor Silvio Báez, también el obispo Rolando Álvarez está viviendo en carne propia la persecución de la dictadura. Lleva 11 días sin poder abandonar su casa y con él han sido retenidos dos laicos, tres seminaristas y dos sacerdotes acusados de conspirar para organizar grupos violentos. Otros tres sacerdotes han sido detenidos en los últimos días. Y en lo que va de año, Ortega ha ordenado el cierre de 8 emisoras de radio católicas, intervenido 3 programas de televisión y expulsado a las misioneras de la caridad. La confrontación de Ortega con la Iglesia Católica